Panorama Checo.
Max Vanson, el filósofo cervecero, brinda un entretenido y singular paseo por las cervecerías de la capital que más frecuentan el libro Praga, guía cervecera para borrachines, recién publicado. En él da su personal visión del líquido amarillo, una suerte de confesión impúdica de todo su credo cervecero. Más con Gonzalo Núñez.
En Praga, guía cervecera para borrachines, el argentino Max Vanson, que lleva radicado en Praga cerca de una década, habla de lo que sabe de la cerveza en un estilo similar al del blog que mantiene desde hace unos 4 años y que lo ha convertido en toda una celebridad en el ámbito cervecero checo. Sin pelos en la lengua, el filósofo cervecero despotrica contra la mayoría de las grandes marcas y celebra las microcervecerías más valientes, a la vez que va enumerando los bares y cervecerías de Praga que más le gustan.
Destaco en mi libro, del centro hablo de Umedvitku, que tiene Česky Budějovice y arriba tienen una microcervecería. Tengo Udvou Kocek, pero no por la Pilsen Urquell, sino por la cerveza de la casa. Y después del otro lado del río está Ujroja.
Infaltable.
Sí, infaltable. Y Ucharnejo Bola.
También.
Por ejemplo, clásicas cervecerías.
Ahí tienen
Kosel. La tomo sin problema, más si estoy en Ucharnejo Bola. Yo voy a Ucharnejo Bola por el lugar, no por la cerveza. O sea, la sirven muy bien, es excelente, la tiene excelente, pero el lugar es fantástico.
Yeah.
O sea, el lugar es una gema del centro de Praga, así que si voy a Ucharnejo Bola, no voy a degustar cerveza, voy a pasarla bien en ese lugar, me gusta mucho.
Además, destaca varias otras cervecerías de barrios periféricos, algunas no muy conocidas, otras total y completamente anónimas, pero en las que sirven cervezas especiales checas. El libro Praga, guía cervecera para borrachines, es una suerte de extensión del blog que Vanson mantiene sobre la cerveza en español e inglés.
Un trabajo completamente aparte. Por supuesto, muchos de los lugares mencionados en mi blog aparecen acá, porque son lugares que a mí me gustan, pero son una minoría, digamos. Hay un total de, o hay más de 70 lugares mencionados, y yo no creo que lleguen a la mitad los que están mencionados en mi blog. Es más completo. El tema no es tan, es más de la cerveza. Yeah. La excusa es ir a tomar tal o cual cerveza, o si la cerveza está bien servida. Pero es también sobre el lugar y la atmósfera y cómo uno se siente en ese lugar y por qué a mí me gusta este lugar. Algunos me gustan por la comida, pero si tengo que elegir entre buena comida y buena cerveza, yo prefiero ir a tomar buena cerveza.
El criterio que tiene Max Vanson para comprar cerveza no es el de la mayoría de los checos, que van al bar y piden casi siempre la más barata, la típica cerveza lager, rubia y espumante. Él no, él prefiere pagar un poco más a cambio de calidad y de un producto más refinado.
A mí la plata me cuesta ganármela, así que exijo a cambio de eso valor. O sea, no tengo problema en gastar 200, 300 coronas por una botella de cerveza, si es que lo vale. Si es que me lo vale. Tengo cerveza en casa, una por la cual pagué 400 coronas, pero la compré hace un año.
¿Una botella?
Sí, hace más de un año. La estoy añejando. No, es una cerveza que tranquilamente puede añejarse por 10, 15 años.
Por eso, porque vive en Praga, se siente un privilegiado, porque no es difícil encontrar una cerveza que le agrade. Por eso, cuando va a un bar checo y ve a la gente tomando la famosa cerveza Corona mexicana, casi que le viene un patatús.
Oh, la Corona es espantosa, es una de las peores cervezas que existen. La Corona es marketing, no es cerveza, es marketing, es un producto de marketing. Es algo que realmente, o sea, yo no voy a discutirle los gustos a nadie. Que alguien esté dispuesto a pagar 60, 70 coronas por Corona, estando en la República Checa, es algo que sinceramente no puedo entender.
Similar opinión tiene de la Budvar estadounidense, que le quitó la marca a la Budvar checa, que es una cerveza de calidad de las pocas marcas populares checas que rescata. Pero en cosa de gustos, todo es muy subjetivo, sostiene.
O sea, la mejor cerveza que yo tomé en mi vida, la mejor cerveza de cualquier tipo que yo tomé en mi vida, fue la primera cerveza que hice en casa. Cuando estaba lista y la tomé, me pareció fantástica. Pero por eso no fui a comprar, esa la hice yo, así que tiene otra carga, otro valor. Pero la mejor cerveza que tomé en mi vida fue en Creta, después de haber caminado los 16 kilómetros de la cañada de Samaria. Y a la salida del Parque Nacional había un puesto que vendía cerveza tirada. No sé si es Mito, no sé si era Lovenbra o Holsten, alguna de esas cervezas que se consiguen por ahí. Pero me pedí una y era como si me hubiesen dado un pedazo de cielo en un vaso de medio litro. Quizás me das esa misma cerveza ahora y claro, me termina repugnando. Pero en ese momento fue algo maravilloso.
Una de las delicias checas que más le impresiona son las cervezas de tanque, algo inimaginable en otro país.
Bueno, Tankové Pivo es algo maravilloso. Para empezar, o sea, las cervezas de tanque son sin pasteurizar, lo cual significa que tenemos un producto más sabroso, con sabor más pleno. Es lo mismo, digamos, para darte una idea, toma leche pasteurizada y homogeneizada y toma la misma leche sin pasteurizar y vas a ver de lo que te estoy hablando. Además de eso, el sistema mismo hace que tengamos un producto de mejor calidad, porque esta cerveza, si no me equivoco, si es de barril, entonces para dispensarla tienen que usar presión de gas. Esos gases, por menor cantidad, por menor presión que se use, van a afectar el sabor de la cerveza.
La cerveza de tanque es distribuida en camiones cisterna. La primera vez que Max Vanson vio uno de estos camiones, no entendía nada.
Entonces tenemos un producto que es una cerveza más limpia, digamos. Yeah. Y aparte, sé que al menos Pilsen Urquell requiere un volumen mínimo, ¿no? No tengo el número, pero un volumen mínimo de ventas antes de aceptar poner los tanques. O sea que estamos hablando de que bueno, que la cerveza está fresca. Que esos 1000 litros se tienen que vender
rápido, si no se tienen que
vender lo más rápido posible, en una cuestión de días.
¿Y las andan distribuyendo en estos camiones de cisterna?
Sí, la primera vez que lo vi me dije, no lo pude creer, un camioncito de nafta pero con cerveza.
Maravilloso.
Sí, una cosa increíble, ¿no? O sea, no, nunca se me había ocurrido, ¿no? La primera vez que lo vi no me terminaba de entrar en la cabeza, ¿no? ¿Qué llevan ahí?
En cuanto a su alias, filósofo cervecero, sostiene que nació como una broma y quedó.
Yo voy a los pubs a tomar y a pasarla bien. A veces, después de un par de cervezas, ya empiezo a filosofar, pero creo que eso lo hacen todos. Después de que empecé a escribir el blog, me empecé a interesar cada vez más en la cerveza. Yo empecé a escribirlo como alguien que tomaba cerveza nada más. Me empezó a apasionar el mundo de la cerveza y la historia, y me di cuenta que mucho del desarrollo de la industria cervecera refleja el desarrollo de la civilización humana. En muchos parámetros, la industria cervecera fue una de las primeras en utilizar, por ejemplo, las máquinas de vapor, o la refrigeración artificial, o la pasteurización. Entonces refleja desarrollos tecnológicos y sociales que otros productos no, a tal escala no lo hacen.
Y remata diciendo que esa es la razón por la que hoy en día en muchos países están resurgiendo las cervecerías regionales, porque la cerveza refleja una tendencia en la sociedad de volver a las raíces locales. El libro Praga, Guía Cervecera para Borrachines en español e inglés, se puede comprar a través del blog del filósofo cervecero.